La contraportada del partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
Muy buenas noches a todos. Antes de irnos de fin de semana, vamos a hacer el resumen de la contraportada de esta semana, los mejores momentos que nos han dejado los invitados. El lunes pasó por aquí el gran David Sánchez.
Ya sabéis que yo encantado de venir aquí cuando me
lo que no
llamáis.
Sé si eres la estrella o la revelación. ¿Esta ha sido tu segunda temporada o la primera?
Esta es la segunda, yo creo, ¿no? Que es la segunda temporada.
La segunda, temporada, sí, es la segunda. Entonces ya eres la estrella, la revelación.
Segunda temporada,
¿no?
Sí.
Tú te llevas bien con Florentino, ¿no?
Yo me llevo muy bien.
¿Y eso? ¿Cómo es posible eso?
Pues mira, fue aquí. Era en la época
¿En COPE? No,
en COPE, en la época de Avellán. En la época de Avellán, que se va muy bien por todo lo que pasó, que destapó Avellán y Marca con el tema de
Calderón.
De
¿no?
Calderón. Sí. Entonces vino una entrevista aquí a los estudios. Y yo por aquel entonces colaboraba con Pedrerol, pero en el punto pelota, el primero de todos, de Castellana. O sea, el primero.
¿No?
El primero, Intereconomía. Sí, sí. Pero la primera o la segunda etapa, ¿eh? O sea, cuando se caían los decorados y los carteles de punto pelota. Y entonces yo, alguna noche, salía de aquí, me iba a punto pelota. Pero aquí yo creo que ni se enteraban de que estaba en punto pelota. Y vino un día a la entrevista y yo estaba en una máquina de estas de Coca-Cola y pasó Florentino con todo su séquito y se me quedó mirando, pero nada, tiró. Y cuando llegó al estudio preguntó, ¿qué hace David Sánchez el de punto pelota? Y Avellán dice, ¿de punto qué? ¿Sabes? Ni lo sabía Avellán. ¿Qué dices? Está... Sí, el chico que de Barcelona que habla del Barça en punto pelota. Imagínate, en aquella época Florentino ya veía a Pedrerol,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Y entonces ya
ahora nos explicamos todo.
Avellán manda que me vengan a buscar porque yo no me quedaría en la entrevista, yo me iba a la reacción. Y estuve con él, ¿qué tal? No sé qué, me gusta, tal, ¿cómo lo haces? Tal, le pegas mucha caña al Madrid y tal, y desde entonces... Siempre hemos tenido buena relación.
Oye, despierta San Francisco, por la mañana, Radio Marca, ahí peleando por el Ondas.
Ahí peleando por el Ondas, sí, sí, me lo paso muy bien porque, bueno, el Marca me deja hacer lo que me da la gana y yo creo que me permiten decir cosas que a lo mejor a otro no le permitiría. Y el programa me gusta porque hago lo que me da la gana, porque nadie me pide explicaciones, si me meto en líos...
Bueno, cuanto más barro a ti, mejor.
Sí, sí, sí. Yo cuanto más barro, mucho mejor. Sí, sí, sí. Además, es que si hablo de fútbol bien, si no hablo de fútbol también, si hay un protagonista que me cae muy bien, lo puedo meter 25 veces, que no me importa. La verdad es que me lo paso muy bien. He pasado ya por todas las franjas de Radio Marca. O sea, que yo en Radio Marca llegué a hacer madrugada hasta las 2 de la mañana, ¿eh? Con Gonzalo Miró y con Pipi Estrada.
Uy, vaya equipo de golf.
Vaya equipo.
Y no acababa a las 2.
Y aquí me gusta el horario, porque es así, es prontito, pero no es el mega madrugón.
11 a 12, ¿no?
Que te pegas tú.
No.
Pero está bien.
Yo me levanto con Millaez, hija, claro.
Claro. Tú estás ahí, la escuchas claro, para ponerte
sí,
al día
sí,
de...
Sí, que sí, que sí, que sí. Bueno, el otro día estuviste hablando de la famosa pelea esta en La Moraleja.
Hombre,
y tú ahí te mueves como...
De salmones, sí. Es que me pareció apasionante la historia, sí. Pero apasionante.
Temazo.
Sí, sí, intenté hablar con gente del golf que no querían. Me enteré la semana pasada, el viernes, de que alguien de Marca... que trabaja conmigo, es socio del golf,
bueno.
Pero estaba acongojado. Le dije, tío, habla. No, que me echan. Digo, ¿pero qué dices? Y me enseñó el carnet, ¿eh? Y digo, pero... Y además le dije, te distorsiono la voz. Digo, te entrevisto y te distorsiono. Y el tío que no quiere...
No les dejan hablar, ¿eh? A los socios no les dejan hablar.
No, pero están hundidos. Pero sí, para mí, salmones... hay un antes y un después. Llamé a Guille Salmerón, nuestro
sí,
hombre del golf de Marca.
Sí, sí.
Pero... Tampoco quiere hablar, escurre el bulto. Yo creo que al mundo del golf no le ha gustado nada este tema. Nada.
¿Qué te iba a decir? Paras en agosto, ¿no?
En agosto paro, sí.
Y ahora julio te pegas todo el mes de Rodríguez.
Sí, pero cada año, ¿eh?
Cada año.
Yo en julio no salgo de casa. O sea, no voy a cenas, no... Me parece insoportable estar en la calle Marita en julio. Estoy tumbado en el sofá y solo me levanto o para venir a COPE o para ir con Luis García al desmarque a sí. 4 o para irme por la mañana a Radio Marca. Pero es que no hago absolutamente nada.
¿Y ves series? ¿Pides recomendaciones de series? ¿Pides comida a domicilio todos los días, no?
Veo mucha serie, mucho Netflix. Soy de todas. De Netflix, de HBO, de Amazon, de Filmin. Las de Disney. Las tengo todas. Y sí, veo mucha serie, pero sí que soy de ese grupo de gente... que puedo estar de los 7 días a la semana, 6 buscando qué ver, y después de estar una hora buscando qué ver,
a
no
cama,
ver nada
sí,
e irme
sí.
a dormir.
Eso me pasa a mí también.
Porque
mucho.
Hay mucha, entre sí, comillas, sí. basura
sí, sí.
en
Recomienda
todo.
Una o dos, rápido. Última
Yo
que...
soy muy fan de las series británicas, y la última que he visto que me encanta, que es de Netflix, es Anatomía de un escándalo.
doble invitado tuvimos el martes. Primero el periodista Emilio Domènech, nanísimo en redes sociales, y Ángel García, más conocido como Cazurreando, para hablar de la Primera Federación. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Te quería preguntar cómo viven los americanos que estén por allí el Madrid o el Barça, si lo saben o si pasan de esto.
La ciudad de Nueva York concretamente es bastante futbolera dentro de lo que cabe, ¿no? Hay una población hispana bastante grande y siempre que hay partido del Barça o del Madrid, los bares que ponen los partidos se llenan de gente. Además hay alguna peña bastante famosa, hay peñas incluso del Atlético de Madrid, o sea que el fútbol español es bastante seguido.
Entonces para el clásico del sábado al domingo, por ejemplo, sí que han notado expectación, ¿no?
Claro, ese es muy particular porque, bueno, son dos de los grandes equipos del mundo y el Barça y el Madrid son muy seguidos en Estados Unidos. Además, población hispana muy importante también en una ciudad como Las Vegas. Y además es que tienes el Allegiant Stadium este que han construido hace nada, sí. lo estrenaron en 2020, que es malditamente impresionante. No sé si habéis visto imágenes y estáis al tanto de lo tecnológicamente avanzado que es, pero es como el segundo estadio más caro del mundo. O sea, que ver un partido Barça-Madrid, un clasicazo, es brutal.
He visto que para este clásico las entradas cuestan entre 279 y $2,250. Es un poco caro, ¿no? ¿O no?
Es lo que te digo, ¿no? Tienen que pagar el estadio, eso de primeras. Pero un partido de esas características siempre va a ser carísimo, y más en una ciudad como Las Vegas, donde cualquier evento de ese tipo, ya sean conciertos, shows, lo que quieras, van a costar de ese precio. Y un partido como el clásico, sabiendo que solo se celebran unas pocas veces al año y en muy pocas ocasiones fuera de la península ibérica, pues más todavía.
Este año que tenemos Mundial en Qatar en noviembre-diciembre, ¿por allí se habla de Estados Unidos de cara al Mundial o no?
¿Sabes lo que pasa con este tipo de eventos? Que no se habla hasta que se empiezan a celebrar. Es decir, la gente no conecta a no ser que lo pongan en la televisión, ¿no? Ahí es el momento en el que ya Twitter se pone enfermizo con defender los colores de Estados Unidos y a la gente le importa. Pero en lo que son los prolegómenos no es como en España, que estamos siempre hablando de la previa. Aquí eso normalmente solo es para el béisbol, para el fútbol americano, para la NBA y poquita cosa más. Entonces en este tipo de eventos, cuando llegue la fecha, seguro, y sobre todo si Estados Unidos empieza a desempeñarse bien, porque aquí solo le gustan los ganadores, ahí es cuando realmente vamos a ver cómo la gente se interesa un poquito más, no solo en el fútbol de Estados Unidos, sino también en el resto del soccer, que se va a volver a hablar, bueno, aquí lo va a petar, el fútbol por fin va a llegar en Estados Unidos, que es algo que nunca ha terminado de ocurrir, claro.
Eres madridista, ¿no, Emilio?
Muy madridista, muy sí, madridista. No tanto de Gareth Bale.
¿Cómo has dicho, perdón?
Digo que soy madridista, pero no tanto de Gareth Bale.
Ah, eres de los que estaba deseando que se marchara, ¿no?
un poco sí. A ver, también te digo, yo vi en Mestalla el golazo aquel que le marcó al Barça, sí. Y solo por eso le tengo bastante cariño, pero es verdad que en los últimos años, pues bueno, no se ha desempeñado tan bien.
Habrás disfrutado este año, claro.
Para mí, mira, yo soy madridista de cuna. Esto gracias a todo mi padre, que siempre me ha hecho ver los partidos, incluso cuando me tenía que ir a dormir. Pero en el caso de esta Champions, yo creo que ha sido la mejor Champions de la historia. Y eso que teníamos, aquella Liga del Clavo Ardiendo, que fue espectacular, pero esto de los partidos que terminan hasta el último momento ha sido increíble.
Entre Haaland y Mbappé, te hubieras quedado con el noruego. Bueno, igual dentro de un par de años...
Sí, eso digo yo, en un par de años. A mí es que eso de los delanteros destroyer, ¿sabes? Que sí, mueven la espalda, desplazan a los defensas y se meten ahí irrumpiendo con todo, me parece brutal.
¿Y el Barça, el nuevo Barça, te asusta?
¿Quién puede decir en cualquier lugar del mundo que el Barça de ahora le asusta a nadie? O sea, no sé. Bueno, a mí no, a mí por lo menos no, vamos. Ningún tipo de susto. Luego alguien cogerá este audio y dirá, oye, Emilio...
Sí, luego te lo van a sacar, te lo van a meter en redes sociales, pero vamos...
No, pero lo de Lewandowski sí que me da un poco más de miedo. Me sorprende que lo hayan podido fichar, la verdad, con todo el contexto económico del Barça, pero me da miedo porque sé cómo es Lewandowski y sé que en el pasado pues nos ha molestado más de la cuenta.
Bueno, Emilio, que me ha encantado charlar contigo. Disfruta de tus vacaciones y nada, que si vuelves por España ya te veremos por aquí.
Ya veremos si es más pronto que tarde, ¿no? No spoileo nada. Pero nada, muchísimas gracias por invitarme y que vaya todo bien ahora con la pretemporada.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Ángel García. En redes sociales, cazurreando.com. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿cómo estáis?
No sé ni por dónde empezar contigo, porque como sabes tanto de este tema, pero bueno, lo último es esto, ¿no?, de las teles, que la federación va a sacar nuevo concurso para las teles, a ver si para ya la temporada que viene se hace una cosa como se merece.
La verdad es que sí, la verdad es que es una categoría que ha sido cogido con alfileres, ha tenido muchísimos problemas en su fase de infraestructura, sobre todo a nivel de comunicación, del tender televisivo, y se necesita cuanto antes que se dé una respuesta de cara a los equipos, de cara a la viabilidad y sobre todo de cara a los aficionados.
Porque lo que es evidente es que esta primera ref no ha alcanzado ni el nivel económico ni el nivel audiovisual que se esperaba. Eso es una realidad.
A ver, a nivel deportivo, la competición, a los que llevamos mucho tiempo siguiendo la antigua segunda vez, la competición a nivel deportivo es brutal. Tiene un nivel tremendo, está mucho más cerca de lo que es la segunda división, la Liga Smart Bank, de lo que era la antigua segunda vez. La federación organiza una competición de una forma demasiado, no sé cómo explicarme, con muchísimos problemas, a trompicones, sin tener las ideas muy claras, pretendiendo construir algo a medida que ibas encontrando los fallos. Cuando se caían los cimientos intentabas poner otros cimientos y al final lo único que estuvieron haciendo el año pasado la federación fue remendar unos problemas que tuvieron desde el inicio y que, llegados a este punto, todavía no están solucionados.
Ya en lo deportivo, para la temporada que viene, ¿qué favorito ves con lo que se está moviendo en este mercado?
Pues mira, el año pasado todo el mundo decía que el grupo, y fue cierto, que el grupo 2 tenía más nivel que el grupo 1. Este año es el contrario, el grupo 1, en el que está el Deportivo, el Córdoba, San Fernando, Alcorcón, Fuenlabrada, Real Madrid, Castilla, yo creo que tiene mucho más nivel que el grupo 2. Y se verá al final los resultados en ese playoff, como ha sucedido este año, en los equipos que ascienden. El año pasado ascendieron 3 del grupo 2 y 1 del grupo 1.
¿Cómo haces tú lo de los fichajes, Ángel? Porque estás todo el día en Twitter, yo no sé cuántos puedes poner a lo largo del día. ¿Cómo te manejas ahí? Porque es impresionante. He dicho antes que eres el Fabricio Romano de esta categoría y es que no me quedo corto.
Bueno, ojalá llegara a serlo, pero bueno, a mí me... la cosa empezó cuando yo vivía en Estados Unidos. Yo soy de León, entonces a los de León nos llaman cazurros, no es algo peyorativo. Entonces, ¿yo qué estaba haciendo en Estados Unidos? Pues cazurreaba. Pues dije, venga, cazurreando en Oklahoma, que era donde vivía. Y era cazurreando en OK. Y empecé pues porque conocía gente de mis años de periodista en España y me contaban cosillas. Digo, es que no hay nada que hable de fichajes. Y empecé a contar algunos fichajes, la cosa fue creciendo y al final mis fuentes son jugadores y directores deportivos y entrenadores. La gente se piensa que hay gente que me critica, que si estoy confabulado con representantes. A mí los representantes, la mayor parte de ellos me odian porque dicen que les fastidio operaciones. Y a mí los que me cuentan son los futbolistas. Me cuentan de ellos, me cuentan de amigos, me cuentan de historias. Al final me crea una red de contactos bastante interesante porque ellos saben que yo no les descubro nunca.
Te he leído, ya para acabar, que Intercity estaba preparando un fichaje bomba. Intercity es un equipo que surgió hace muy poco de Alicante, que ha ido creciendo mucho y que ya está en primera ref.
Pues mira, Intercity ha hecho una oferta brutal por Víctor Laguardia, el central del Alavés. Y bueno, pues no lo he dicho todavía, pero ya que estamos aquí y va a salir a nivel nacional, pues lo cuento. Quieren fichar a Stefan Šepović, el que juega en Getafe y Sporting.
Sí.
Y la oferta es considerable. No sé si el jugador vendrá, pero para una tercera categoría del fútbol nacional sería un pelotazo tremendo.
Ángel, que me ha encantado charlar contigo. Te sigo en tus redes sociales. Todo el mundo a seguir a cazurreando.com. Ha sido un placer y vamos hablando. Muchas gracias.
Nada, muchas gracias a ti. Un saludo.
Estás escuchando la contraportada del Partidazo de COPE.
Con Carlos Ganga.
El miércoles estuvieron en el Partidazo de COPE las estrellas de Twitch, el abuelo Ciro López y Spursito. Se llama Martí Miras Nadal y le conoces como Spursito en redes sociales. Hola, Spurs.
Hola, ¿qué tal?
Oye, Spurs, lo hablaba con Jordi Wild, que estuvo por aquí. ¿Tú eres de los streamers que coge vacaciones sin miedo o que todavía dices, uff, a ver si me voy a ir y cuando vuelva esto está hecho unos zorros?
Sí, hombre, puede pasar, que vuelva y esté esto muy cambiado, pero bueno, que no pasa nada. Yo creo que este año, sobre todo con los temas de la velada y tal, me he metido a mí mismo en la cabeza que me lo merecía y que necesitaba descansar. Y he estado 2 o 3 semanas un poco fuera de todo y de hecho sigo ahora todavía un poquito más de tiempo. Pero bueno, es verdad que me cuesta y nos cuesta mucho a los streamers que solemos estar día a día en directo y tal, nos cuesta mucho coger estas vacaciones, la verdad.
Hablabas de la preparación de estos 3-4 meses, cuéntala un poco en detalle, explícala cómo ha sido tu proceso, tu entrenamiento.
Pues
para alguien que me imagino que no te habías puesto unos guantes en tu vida.
No, nunca en mi vida y en 3-4 meses he tenido que aprender un deporte que para el que se necesitan años de aprendizaje. Entonces, ya te digo, he estado entrenando durante muchas horas, durante todos los días de la semana, menos los domingos, que a veces me dejaba descansar Sandor, pero ha sido realmente una preparación muy dura y hemos llegado a un nivel que, bueno, es aceptable, porque ya te digo, es un deporte que necesita de mucho tiempo y necesita sobre todo de muchos años. que para los que estábamos preparándonos para la velada no teníamos.
¿Te ha molado hacer boxeo? ¿Vas a seguir pegando guantes o no?
Sí, 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 seguro que sí. Yo, entrenando, es el deporte que más he disfrutado en mi vida. Y mira que he hecho fútbol, he hecho hockey y he hecho muchos deportes, sobre todo fútbol durante toda mi vida. Se lo recomiendo a todo el mundo. Es muy especial, pero si te gusta, te va a encantar.
Cuando estás ahí encima del ring, ¿qué se siente? ¿Qué piensas? ¿Estás ahí, joder, madre mía, la que me está dando? ¿O qué se pasa por la cabeza en esos momentos?
Yo lo intenté disfrutar y, si te soy sincero, lo disfruté los días anteriores, ¿no? Era un saco de nervios, lloraba, yo, imagínate.
¿Antes? Solo...
Sí, sí, los dos, tres días antes yo estaba jodido porque, claro, es lo que te digo, no soy alguien que hace directos, hace streams con su cámara y le ve gente por internet, pero es que es una situación súper diferente. Estás ahí delante de toda la gente, sabiendo todos los que te están viendo desde casa. Yo veía cines que la gente reservaba para ir a ver la velada. Es que fue una locura.
Mira, Spurs, está escuchando esta charla Ciro López, el abuelo de Twitch. Y me ha dicho que sí se puede unir, le decimos que sí, ¿no?
Sí, hombre, que se una, por favor.
Ciro, muy buenas.
¿Qué tal?
Ciro, para que digan que los streamers y los periodistas nos llevamos mal, ¿eh? Aquí estamos.
Es verdad. Yo siempre lo he dicho, ¿eh? Yo, por parte de los de mis nietos, solo he recibido cariño.
Acabo de caer, ahora teniendo a los dos juntos, que vosotros coincidíais en los directos estos de Ibai, viendo la Champions, ¿sí? Que a mí me parecen de los directos más divertidos de todos los que yo veo. Porque...
A mí no me parecían divertidos, sobre todo el final de los partidos. La verdad es que me quitaban todo el divertimento. Es que esta Champions ha sido como para no reaccionar a ningún partido. Yo, para no reaccionar a ningún partido. Lo llevo a saber, me quedo en casita con la manta.
Pues en ese día, el día del City, con los goles de Rodrigo, te reías. Yo ya no sé si por desesperación, diciendo, pero esto de qué es, en serio.
Pienso que es un guión que está escrito. Esta Champions, es que no me lo puedo creer, ¿no? Ya era una cosa. Yo ya me río porque... No, es que o río... O lloro mucho, lloro, entonces lloro. Prefiero reír.
¿Y el nuevo Barça te divierte? ¿Lo viste anoche? ¿Viste en amistoso?
Pues lo he visto poco de momento, pero me divierte bastante. Tiene buena pinta. Ya veremos luego, a ver qué tal.
Escúchame, lo has visto en Canaletas, a Spur. Lo has visto en Canaletas el otro día, después de ganar el partido por 6-0. Estaba allí encaramado en la fuente de Canaletas celebrando ya como si fuera un título, cuidado.
Después del empate contra Lulot, que ya lo puse.
Bueno, ya lo ha dicho Rafinha, que el Madrid tiene que tenerle miedo al nuevo Barça.
Bueno, esto es que ahora en verano, ya un poquito de show y ya está. Pero bueno, ya llegará el año y ya la temporada y tal. ¿Sabes lo que pasa? Que yo podría ahora empezar aquí, sí, seguro que ganamos todo y meterle un poquito de asiro y tal. Pero soy tan pesimista siempre.
Y estás tan escarmentado, ¿verdad?
Sí, estoy tan jodido de la cabeza que si me preguntan yo con no descender ya estoy contento.
Pero ni con Lewandowski te vienes arriba.
Sí, Lewandowski me tiene muy buena pinta. Y el año que la temporada yo creo que se avecina bonita. Lo que pasa es que, claro, también tienen una presión ahora estos chavales y el Barça en general de tener que ganar, porque si se vuelve a hacer el ridículo, de verdad ya es un tema de peligro para el propio club. Que veremos cómo soportan esta presión y veremos cómo va la temporada, porque de verdad que se juegan, yo desde mi punto de vista, se juegan hasta una posible continuidad del propio club. Es un tema ya importante.
Bueno, Spurs, que ha sido un placer tenerte aquí en el partidazo, que esta es tu casa para lo que quieras. Te vemos en Twitch siempre y en tus canales de comunicación, de YouTube, en tus redes sociales, en Twitter. Así que encantados de poder haber hablado contigo. Spurs, gracias.
Hombre, a vosotros, ha sido un placer.
Ciro, Macumbita, como te llaman en Twitch. Un abrazo, gracias.
Un beso, hasta luego.
Y anoche hablamos con uno de los nuestros. Lo digo yo, es el que más sabe de Juegos Olímpicos de este país, es Ángel García. Angelito.
Yo siempre digo lo mismo y de verdad, que no se enfaden ni las universidades españolas ni todos estos másteres de periodismo que cada vez hay más. Yo creo que 16 días al lado de Manolo Lama en los Juegos Olímpicos enseñan más que cualquier carrera y cualquier máster de periodismo. Y lo digo literal, todo. La forma de organizar, de saber llevar al equipo, de gestionar cosas que yo no haría ni mucho menos como él hace y que es capaz de hacer, de que todo el mundo esté contento, que todo el mundo no le importe tener que madrugar y levantarse a las 4 de la mañana, de ir a engañar a los italianos y decirles, como se han eliminado en balonmano, tú me das la zona mixta balonmano, yo te regalo la natación, que ya no me queda nadie, que no sé qué. Es capaz de hacer todo eso y además 15 horas de antena, que lo mismo te entrevista, que te presenta un programa de una hora, que te organiza un tiempo de juego de 8 horas o que te entra en el partidazo y te distribuye a todo el mundo. Entonces, bueno, creo sinceramente que lo que hace Manolo Lama en los Juegos Olímpicos, pero está a años luz del Manolo Lama famoso, del Manolo Lama narrador, del Manolo Lama... se puede decir hasta ahora la noche, sí, se puede decir hasta ahora la noche, encabronador, sí. O sea, no hay nada, nada como el Manolo Lama olímpico, nada.
¿Alguna gorda anécdota y graciosa tendrás con él de los Juegos?
Broncas muchas, que te diga Charlie. Que la...
Sí, cuenta una muy mítica, ¿eh?
No sé si es Charlie o quien lo dice, que las tres mayores broncas que le ha visto pegar a Manolo Lama, las tres me las he comido bien en los Juegos, y es verdad. O sea, es verdad que salimos a tiros. Mira, el último año se dio bien en Tokio, pero son mil, con nosotros y con todo. Ya te digo, de estas de saber negociar, sacar siempre el máximo, robarle un taxi al COI, trapichear con una acreditación y cambiársela, ya tengo una zona mixta, unos derechos de zona mixta y tal, a no sé qué país, que ellos han quedado sin representación en ese deporte y es justo lo que nos interesa a nosotros. Bueno, mil. Y ya te digo, broncas también porque él exige y yo como me exijo también mucho y como siempre creo que la forma en las que yo hago las cosas es la mejor, pues
y si como tienes tantos y datos y tantas cosas, cuando quieres sí, apuntarle bueno, algo y él está en una, pues te la llevas.
Sobre todo porque soy igual de cabezón que él y entonces cuando es chocan cierto. Dos muflones, digamos que los cuernos de Manolo Lama siempre se van a ser más grandes que los tuyos, pero yo no acabo de comprender eso y sigo chocando, entonces claro, pues pasa lo que pasa, pero bueno, no, a ver, al final es, ya te digo, una universidad en 16 días, 5 años reducidos a 16 días, y se aprende un montón. Y luego lo de la guía que dice, pues están vacilándome, pero luego, dime.
No, es una maravilla, la guía es una maravilla.
Sí, a ver,
hay mucho vacile, pero...
Pero escucha, él mismo, que él te dice que no la abre, que no sé qué, y luego la tiene todo el día abierta y leyendo cada dato, y Corrochano, Arancha, toda la gente que de verdad valora el trabajo, luego saca mil preguntas. Mira, por ejemplo, me acordaba ahora cuando Asier Martínez ha conseguido la medalla de bronce mundial en los 110 vallas, que fuimos los primeros en contar con Corrochano, se lo preguntó a él y al chaval de Moló, que estuviésemos tan preparados en su historia y tal, lo de que es medio ciego, que tiene muchísimas dioptrías y que casi ni ve las vallas,
sí, es verdad.
Por instinto y por intuición, por poner un ejemplo simplemente. Entonces, bueno, pues de cada deportista de los 300 y pico que llevamos a los Juegos, pues llevamos datos, llevamos curiosidades, llevamos el palmarés, llevamos de dónde es, y al final con todo eso, pues como nunca sabes por dónde va a ser la noticia, y como somos el único medio de comunicación de este país que acaba entrevistando a 250 deportistas en los Juegos Olímpicos, pues mejor tener datos de los 300 y pico, y así nunca te pilla el toro, ¿sabes?
Y mola porque en la primera página o la segunda es opciones de medalla para España, 67.
Sí, 67. Este año creo que eran 69, por 69. Hacer el número redondo.
Y luego, y lo que decías, que luego hay alguna inesperada, que a lo mejor ni están esas opciones.
Todos los años se me escapa uno, claro. Todos los años. Este año fue la de David Valero en mountain bike, en su día, aunque es verdad que era una disciplina que acaba de empezar en Londres 2012, la de las chiquitas, y mira que me llevo bien con Tamara Echegoyen en vela, siempre se escapa una. Porque, por ejemplo, Valero consigue un bronce mundial después de haberse estado en el último ciclo olímpico sin ni siquiera pisar el top 10 de la Copa del Mundo. Entonces, si se han disputado, pues, ¿qué te diría? 20, 25 pruebas de entre Copas del Mundo, Mundiales, Europeos, y no ha pisado el top 10 y llega a los Juegos Olímpicos y te consigue un bronce, pues evidentemente eso no lo consideras una opción de medalla y salta una sorpresa enorme. Pero sí que había opciones de medalla que la gente ni sabía que existían y que eran clarísimas.
Totalmente.
Yo puse en mayúscula la de Adriana Cerezo.
Adriana Cerezo, sí, te lo iba a decir.
Heroína de nuestro juego y todo el mundo diciendo quién es esta chica, de dónde ha salido, por qué este tío la pone en mayúscula. Bueno, pues ya visteis que no se llevó el oro porque falló en el último segundo del último combate. Sí. Pero con el cuadro más duro de la historia, ante la reina de siempre de ese peso, triple campeona olímpica, la número uno del mundo, la número dos, o sea, le tocó lo más difícil que le podía tocar y no ganó el oro por 3 segundos, por la última patada que se fue hacia adelante en vez de defenderse.
¿Cuándo te pones realmente a hacer la guía? ¿Cuánto tiempo tardas?
Pues mira, todos los años me pongo como objetivo empezarla un año y medio antes, más o menos, porque de verdad que lo que sí digo es que lleva miles y miles de horas de trabajo y siempre lo voy dejando y es la verdad. Este año mi mujer se enfadó y con mucho porque el 15 de mayo nació mi hija. Y hasta que yo me fui a los Juegos Olímpicos a finales de julio, es que casi no sabía cómo era mi hija, porque estaba, de verdad te lo digo, o sea, 18 o 20 horas, no exagero, ¿eh? O sea, de dormir 4 horas, 5 horas, trabajando en la guía porque me pillaba el toro y porque no acababa.
Oye, pásalo
y sí,
bien.
Para acabar como empezamos, venga. Para acabar como empezamos, en esa reacción, efectivamente, entre todos vosotros hay más de un periodista. No es que no suméis entre todos uno, sino que entre todos, vamos, me ganáis de calle sumando todos. No os penséis que de uno en uno, que ahí no me ganáis ninguno.
Pásalo bien, disfruta las vacaciones que te las mereces y te veo por aquí en una semana. Y hasta aquí la contraportada de esta semana. Gracias por estar ahí. Ahora sí, nos vamos a disfrutar la noche, a disfrutar el fin de semana y siempre, eso sí, con la radio. Gracias. Adiós. I'll take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. 'Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day. La contraportada del Partidazo de Cope.